Baby boy, your love got me tripping on you. You know your love is big enough, made me trip on you. Yeah, it's big enough, got me tripping on you. Tripping on you. My bad for tripping on you. Tripping on you. Made for now. Hechos por ahora. De Janet Jackson y Daddy Yankee. Sube a la cima de la cartelera de las canciones más sonadas en las discotecas. Banda de chicos CNCO asciende al primer lugar de la lista Latin Pop con Se Vuelve Loca. Era la categoría de música latina Taki Taki de DJ Snake, Selena Gomez, Ozuna y Cardi B.
Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes. Dice que no quiere, pero se quiere comerle el equipaje.
Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki Taki, Taki Taki rumba.
Careful when you come through my way.
Y cerramos con el éxito número uno tropical del momento. Romeo Santos canta Centavito.
Gracias por matarme por tu amor.
Perdón,
dame un chance, te suplico. En este centavito pongo mi fe y corazón.
Para Radio Martí, les habló Berta Arrabal.
Estimados compatriotas, les habla Tomás Regalado, director de Radio y Televisión Martí. Nosotros, aquí, en Radio y Televisión Martí, queremos que el mundo vea a través de tu teléfono celular dónde vives y cómo vives. Envía tu foto a lafotodeldiacuba@gmail.com.
Lauton Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauton Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Me habla desde La Habana, Cuba, el doctor Oscar Elías Vicente, desde Lauton, realizando a través de las ondas de Radio Martí el programa Lauton Libre. Programa para conocer de los derechos humanos, de las libertades básicas, que nos sirven para tener una vida armónica en la sociedad y vivir en una sociedad libre y democrática. Nuestro programa de hoy va a ser sobre la ley injusta, un equilibrio armónico en la sociedad, como comentario, y después haremos el tema que será sobre el apoyo solidario del gobierno de los Estados Unidos al pueblo cubano. En el comentario le podemos decir que la ley es un concepto promulgado por las autoridades públicas para buscar el bien común. Esta ordena, prohíbe o permite en relación con la justicia y todos deben obediencia y su violación es punible. Del mismo modo, podemos decir que la ley es la voluntad de la nación y por ello tiene un valor social importante al mantener la igualdad en la justicia, por lo cual su incumplimiento es sancionable, sin importar el rango que ocupe en la sociedad, porque nadie en la sociedad está por encima de la ley. En la democracia moderna, la ley adquiere mayor importancia porque a través de ella el ciudadano manifiesta su voluntad. La ley debe engrandecer las virtudes del individuo, debido a que éste está sujeto a la equidad de las leyes, que sostienen y expresan la igualdad, dignidad y de derechos de todos los seres humanos. Todas las personas del país deben ser de buena ley. Y en esa honradez, ante las prescripciones sociales, aseguraría una vida digna en el país en orden y en paz. Si nos basamos en los conceptos antes mencionados, entonces podemos decir que la esencia de esas leyes es su justicia, por lo que sería un sistema justo donde prima la ley. Por ende, en ese concepto sería catalogada como una ley justa. En Cuba existe una dictadura totalitaria que tiene una ley suprema que defiende únicamente los intereses del poder de grupo, el Partido Comunista de Cuba. Este aplica la ley del embudo contra el pueblo cubano, por lo que las arbitrariedades e injusticias de sus leyes atentan contra la dignidad humana, que violan sistemática, flagrante y continua los derechos humanos del cubano. Por supuesto, esas arbitrariedades e injusticias hacen de la ley en Cuba castrista que sea clasificada como una ley injusta, que al violar la dignidad y los derechos de las personas y en ella no está sujeta a la voluntad del ciudadano, por lo cual no debe ser cumplida por la ciudadanía. Ninguna ley injusta debe tener el honor de cumplimentarse por los ciudadanos. Pero la ley tiene un guardián y con su sistema administrativo de poder está obligado a sancionar a los incumplidores de la ley. Los transgresores de una ley injusta están conscientes que la ley y el orden manifiesto en las leyes son de importancia estable para la sociedad. También están conscientes de la obligación de protestar, incumplir las arbitrariedades de la ley injusta y a la vez cumplir la sanción penal impuesta sin rehuir de ella, con valor heroico y con dignidad. Pero veamos un ejemplo en las palabras imperecederas de amor a la justicia de Martin Luther King. Sostengo que el que infringe una ley porque su conciencia la considera injusta, acepta voluntariamente una pena de prisión a fin de que se eleve la conciencia social contra esa injusticia, asegada en realidad de un respeto superior por el derecho. Esa conciencia por el respeto al derecho ya existe en Cuba y en muchos de los activistas de derechos humanos y prodemocráticos, por lo cual Cuba, su pueblo, será libre. Hasta aquí fue el comentario de hoy. Me gustaría recordarle este proverbio internacional que nos legó Dostoyevsky, que nos dice: se puede juzgar el grado de civilización de una sociedad entrando en sus cárceles. Por eso es importante estas manifestaciones de apoyo a las personas que están presos injustamente. De esos 130 prisioneros políticos que hay en Cuba, porque dentro de esas cárceles se vive una vida inhumana donde se violan flagrantemente estos derechos humanos y, en especial, ningún individuo debería estar preso por expresar su pensamiento. Con el tema que vamos a tratar en el programa La Autón Libre, que como lo había dicho, el tema es la solidaridad americana con el pueblo cubano en la ONU, y la importancia de esta ilegalidad se manifestó en esa ONU. El día 16 de octubre del corriente año, en la sala del Consejo Económico y Social de la Organización de Naciones Unidas, ONU, se realizó una iniciativa a favor de los presos políticos cubanos encarcelados injustamente por el régimen castrista de Cuba. La campaña tenía por título ¿Encarcelado por qué? Y fue promocionada por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Su panel lo formaron destacadas figuras de ese departamento, como la diplomática Kelly Currie y el embajador Michael Kozak. Como invitado principal estaba el secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro. También estuvieron presentes entre los panelistas otras organizaciones humanitarias. Esta iniciativa de Estados Unidos en la ONU de exigir la libertad de 130 presos políticos cubanos del régimen de Cuba fue una poderosa muestra de solidaridad del gobierno estadounidense con el pueblo cubano. Con profundo espíritu antidemocrático, la dictadura socialista de Castro hizo todo el esfuerzo por suspender esta legítima sesión. Presionaron intensamente al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, pero el evento aconteció en la inspiración de la Carta de las Naciones Unidas y para bien de la libertad y la democracia en Cuba y en el mundo. Menuda sorpresa se llevaron los diplomáticos de las Naciones Unidas al contemplar contestados la actitud antidiplomática y antidemocrática de la delegación de la misión diplomática de Cuba en la ONU. Ante el pedido de liberación de los prisioneros políticos y las críticas a sus cárceles por sus condiciones infrahumanas, en verdad los reclusos reciben tratos humillantes, crueles y degradantes y torturas. Por eso el gobierno de Cuba niega la entrada a sus cárceles de organizaciones humanitarias internacionales como la Cruz Roja. En el recinto de la ONU se dieron golpes intensos sobre los buros, gritos histéricos de descontento y actitudes amenazadoras y desafiantes ante las críticas de violaciones flagrantes y sistemáticas y continuas de los derechos humanos de los reclusos en el sistema penitenciario socialista de Cuba. A pesar de esas escenas de terror propias de un estado policíaco, los diplomáticos americanos y el secretario general de la ONU se mantuvieron ecuánimes, con rostros que reflejaban su amor solidario y con voz firme y clara de condena a la injusticia en la Cuba socialista. ¿Pero qué manifestaron estas figuras internacionales? La diplomática Kelly Curry dijo: "Nunca en toda mi vida había visto diplomáticos comportarse como la delegación cubana lo hizo hoy", y continuó refiriéndose sobre el gobierno de Castro. "Deberían estar avergonzados por este comportamiento de matón". E insistió la Curria: "Uno se pregunta si los diplomáticos de estos gobiernos se comportan así, ¿cómo se comportará la policía? ¿Se entiende por qué la gente tiene miedo de hablar? ¿Por qué se manda a la gente a la cárcel por hablar?". Luego le continuó el embajador Cossack, que demostró su condición de diplomático profesional y su vasta experiencia y civilización ante los improperios de la delegación cubana, y en su rostro contemplé su preocupación por los activistas prodemocráticos de la isla, donde cumplió con la tarea de jefe de sección de intereses de los Estados Unidos en Cuba. Cossack reafirmó de modo más firme las prácticas violatorias de los derechos humanos e hizo un llamado al gobierno cubano a que ponga en libertad a todos los prisioneros en Cuba. Asimismo, insistió Almagro, secretario general de la ONU, y denunció las intervenciones militares y de inteligencias desestabilizadoras de la región latinoamericana, en especial Venezuela y Nicaragua, e hizo un llamado a la salida de esas tropas injerecistas de esos lugares. Almagro finalizó con un interesantísimo Twitter donde describió sobre la dictadura cubana: "La historia no absolverá crímenes de lesa humanidad". Y por supuesto, donde hay dictadura se presentan estos crímenes de lesa humanidad que en un futuro democrático deben ser investigados. Este tipo de escenario de Naciones Unidas, pero en la sala de sesiones de la Asamblea General durante el 33 periodo de sesión, el presidente estadounidense Donald Trump dijo muchos conceptos interesantes sobre la libertad y denunció el sistema operativo y opresivo de socialismo. Se expresó así: "Prácticamente en todas partes donde se ha intentado el socialismo o el comunismo ha producido sufrimiento, corrupción y decadencia. La sed de poder del socialismo conduce a la expansión, la incursión y la opresión. Todas las naciones del mundo deberían resistir el socialismo y la miseria que trae a todos". Y sobre la libertad manifestó: "En Estados Unidos creemos en la majestuosidad de la libertad y la dignidad de las personas. Creemos en el autogobierno y el Estado de Derecho y apreciamos la cultura que sostiene nuestra libertad, una cultura construida sobre familias fuertes, fe profunda e independencia férrea. Celebramos a nuestros héroes y atesoramos nuestras tradiciones. Y sobre todo, amamos a nuestro país. Todas esas palabras de bien y condena del presidente Trump son parte de su memorando presidencial sobre la seguridad nacional del 2017, que apoya las aspiraciones del pueblo cubano de vivir en libertad. Por supuesto, muchos cubanos, tanto en la isla como en el exterior, piensa que el presidente Donald Trump debe ser más exigente con la dictadura de Castro, que debe profundizar sus presiones sobre el régimen dictatorial para que la libertad en Cuba sea evidente y el cubano pueda vivir en paz y armonía. Pero damos gracias al presidente Donald Trump y al pueblo americano por su solidaridad con el sufrido pueblo cubano que vive bajo la opresión de la dictadura comunista. Cuba será libre porque se apoya del amor altruista y por la obra intensa y autónoma de los cubanos. Pero antes de terminar, me gustaría decir algunas conclusiones para poder comprender todo este mensaje. La ley es una decisión voluntaria de la nación en busca de su bienestar. Donde existe dictadura, se cercena la voluntad ciudadana e impera a través de la fuerza leyes injustas. Toda ley injusta atenta contra el desarrollo intelectual y moral de las personas. Se debe propiciar el amor y el respeto al derecho y no el cumplimiento dogmático de la ley. Fue un hecho especial la solidaridad de acción del gobierno de Estados Unidos a través de su Departamento de Estado. La presente campaña encarcelado por Ken y se evidenció la actitud civilizada y digna de los diplomáticos americanos y del secretario general de la OEA ante los desafíos groseros de la delegación diplomática de Cuba. Los diplomáticos del régimen de Castro, su manifestación fue con el objetivo concreto de mantener un sistema injusto e inmoral, incompatible con la dignidad de los seres humanos, por apoyar las violaciones de los derechos humanos y socavar la democracia y la libertad de su pueblo. En la ponencia de la campaña Encarcelado por qué, se exigió la libertad de los 130 presos políticos y la democracia y libertad del pueblo cubano. Se condenó la injerencia de Cuba castrista en países latinoamericanos, en especial Venezuela y Nicaragua, donde hay crisis humanitaria, donde el gobierno arbitrariamente ha asesinado a muchos de los nicaragüenses que protestan por su libertad y se ha presentado estos casos también en Venezuela. Incluso han perdido la vida personas dentro de los recintos carcelarios. Se pactó el interés altruista del gobierno y pueblo americanos con el pueblo cubano, lo que demuestra que los cubanos tenemos un amigo sincero en ellos y que el apoyo del presidente Donald Trump a la causa de la libertad de Cuba y de muchos pueblos, en especial de Venezuela y Nicaragua, es una muestra de la solidaridad sincera y altruista del presidente Donald Trump y su gobierno. Pensamos que leyes que presionen a estos países ocasionaría un cambio hacia la libertad y la democracia de esos pueblos, porque la libertad es un bien para la nación que hace a los pueblos que vivan en armonía y se respete el Estado de Derecho, en especial los derechos humanos básicos. Por supuesto, Cuba invariablemente será libre y democrática, porque en Cuba hay dignísimos ciudadanos que te enfrentan cada día en busca de los derechos y democracia de la libertad de su pueblo. Hay muchos encarcelados, como esos 130 que mencionaron en las Naciones Unidas. Pero quizás haya mucho más, porque una dictadura no cumple con sus leyes. Una dictadura establece leyes arbitrarias, y en el caso de Cuba hemos visto cómo personas que se han manifestado desde el punto de vista intelectual a favor de la democracia, de la libertad, han protestado porque se mejore la situación del cubano, lo han condenado como delito. Ejemplo tenemos de desacato. Cuba invariablemente será libre y democrática, porque en Cuba existen ciudadanos dignos que buscan la libertad y la democracia para su pueblo, donde el régimen tiránico de Castro encarcela injustamente a las personas solo por reclamar sus derechos. Por eso existe la ley injusta, porque la ley no es para crecer en amor y en dignidad a la persona, sino para humillarlo y despersonalizarlo y convertirlo en una masa que coopera dócilmente con el régimen. Me gustaría agradecer a los ciudadanos americanos, en el nombre de Dios bíblico, bendecirlo, tanto a América como a Cuba, en especial también al presidente Donald Trump y su familia, por todas esas muestras de amor hacia el pueblo cubano. Me gustaría también invitarlo a otro programa del Autón Libre, todos los sábados a las 7 de la mañana y 11 de la noche, que se repite los domingos a las 11 de la noche, para debatir sobre las dificultades y problemas que tenemos en nuestra patria, cómo organizarnos, cómo debatir los diferentes programas que existen para conquistar el Estado de Derecho y la libertad del pueblo cubano. Hoy este programa, La Autón Libre. Pero antes de terminar, me gustaría recordar a nuestro gran apóstol, José Martí, que nos recuerda muy bien qué cosa es la libertad. Y cerramos, como siempre, con esa frase que él nos legó para la vida. Solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
Entérate. Entérate cuál fue la maldición de un reo sentenciado a muerte. El joven Will Purvis fue juzgado por el asesinato de un granjero en Columbia, Mississippi. Y aunque insistió durante todo el juicio que era inocente, los 12 jurados lo encontraron culpable y lo sentenciaron a la pena capital. El 7 de febrero de 1894, Purvis se hallaba en el patíbulo con un recio nudo corredizo en torno al cuello. Pero en lugar de quedar colgando y con el cuello roto al abrirse la trampilla, Purvis cayó recto por la trampilla hacia abajo. De manera misteriosa, el nudo corredizo se había desanudado y, por tanto, el lazo se deslizó por la cabeza del condenado. Los agentes volvieron a atar el nudo corredizo y se preparó por segunda vez la ejecución. Sin embargo, la multitud que se había congregado en el lugar tenía una opinión diferente. Para ellos, la salvación de Purvis era un milagro, y obviamente no se le debía ahorcar. Gritando, cantando, chillando alabanzas a Dios, los espectadores tuvieron la suficiente influencia como para que se pospusiera la ejecución. Se rechazaron varias apelaciones presentadas por el abogado de Purvis y se volvió a fijar el ahorcamiento para el 12 de diciembre de 1895, a pesar del hecho de que Purvis ahora era una figura popular. Unas cuantas noches antes de la segunda ejecución programada, un pequeño número de admiradores sacó a Purvis de la cárcel y este se ocultó en espera de la llegada del mandato de un nuevo gobernador que mostrase más simpatía por su desgracia. No obstante, en 1896 se entregó y la sentencia se le conmutó por la de cadena perpetua. En 1898, una serie de cartas pidiendo clemencia, así como artículos publicados en la prensa, crearon un estado de opinión favorable. Purvis fue indultado y liberado de la prisión, pero no fue hasta 1917 cuando quedó realmente vindicado. En su lecho de muerte, un hombre llamado Joseph Byrd confesó ser el asesino por el que Purvis estuvo a punto de ser ejecutado. Para coronar su curioso caso, Purvis murió el 13 de octubre de 1938, tres días después del fallecimiento del último jurado superviviente del juicio. Tal y como lo había prometido, Purvis, el inocente, sobrevivió a los 12 miembros del jurado que lo condenaron a muerte. Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en Entérate.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 6.030, en los 7.335 y en los 9.805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.